En esta tarde les invito a leer un par de versículos en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3. Primera epístola de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Y dice así el apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias que podemos una vez más en esta tarde abrir tu palabra juntos y pedimos que la bendigas. Danos la gracia al escudriñarla. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres enseñarnos y tú te glorifiques en los resultados. Deseamos tanto ver provecho espiritual y avance en nuestras vidas espirituales y oramos que así tú puedas hacerlo con toda libertad, que te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ustedes saben que uno de mis temas favoritos de predicación es la iglesia. No solo que dedico especial atención a enseñar sobre la iglesia, sino que más y más advierto la importancia que tiene esto que es este fenómeno que Dios ha creado, que es la iglesia de Jesucristo, lo importante que es para la vida espiritual de cada creyente. Y importante para su crecimiento, para su plena realización como un hijo de Dios, entender bien y aplicar en su vida diaria todo lo que la Escritura nos enseña acerca de la iglesia y de nuestro lugar en ella. Y en esta oportunidad quiero llamar vuestra atención sobre una sencilla expresión con que el apóstol Pablo define la iglesia. En estos versículos que hemos leído, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, los vamos a releer otra vez. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y quiero expresarme sobre la importancia de entender bien lo que es la iglesia y cuál es su función. Ustedes saben que el apóstol Pablo estaba escribiendo a su discípulo Timoteo para instruirle en una variedad de temas que tienen que ver con la iglesia. Timoteo iba a ser su sucesor en esta monumental empresa que le había sido encomendada al apóstol Pablo de afirmar y desarrollar la naciente iglesia cristiana. Y para esto, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, da a su discípulo un conjunto de instrucciones, como él expresa aquí en estos versículos, le dice para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Y ahora viene la definición de la iglesia a la cual queremos dirigir nuestra atención especialmente en esta tarde. Él dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad? Columna y baluarte de la verdad. Y vamos a examinar esta expresión. Primeramente, columna. Nos es bien conocido cuando vemos edificios con las columnas a la vista. Sabemos que este elemento arquitectónico está destinado o es el elemento que le da fortaleza al edificio. Cuando vemos las columnas de un edificio, nos produce esta impresión. Son como la promesa de que el edificio en su estructura se mantendrá íntegro, si se quiere, para siempre. Por eso vemos cómo abundan las columnas en la construcción de grandes edificios, especialmente en los templos. El templo de Diana, en Éfeso, que sin duda el apóstol tenía en mente cuando él usó esta expresión de columna de la verdad, este templo tenía 127 imponentes columnas de 18 metros de altura. ¿Se imaginan? Y sin duda el propósito era asegurar que el edificio y su homenaje a la diosa pagana durarían para siempre. Luego viene la palabra baluarte, columna y baluarte. Baluarte significa fortaleza, lugar fortificado para defender sus posesiones contra los ataques exteriores. Y la iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Pero cuando se refiere a la iglesia de Jesucristo, el apóstol emplea estas palabras para referirse a lo que la iglesia contiene y debe proteger: es columna y baluarte de la verdad. Nos recuerda cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia en este mundo. Es su responsabilidad, es responsabilidad de la iglesia exponer y sostener la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Y no solamente sostenerlo, pero extenderlo por todo el mundo hasta que el Señor venga a recoger a su iglesia. También me parece importante el hecho de que entre los muchos aspectos y conceptos que comprende el Evangelio y de todos los cuales la iglesia es igualmente columna y baluarte, quiere decir, de todo lo que el Evangelio comprende, el apóstol señala en este pasaje la verdad. Él está interesado en que Timoteo entienda bien este principio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hoy en día tenemos especial necesidad de destacar este propósito de la iglesia. Cuando muchos movimientos evangélicos en este mundo están, bueno, en su afán de procurar la salvación de los perdidos, muchas veces desvían su atención de toda la verdad del Evangelio. Y lo hacen para destacar supuestas bendiciones y beneficios que se reciben junto con la salvación, pero sin exponer y enfatizar todo lo que el Evangelio verdaderamente es. Es decir, dejando, lo hacen dejando de lado algunas doctrinas que no son tan agradables para escuchar, que no son tan atractivas. Me refiero, por ejemplo, al arrepentimiento de pecado, a la consagración a Dios, al reconocimiento de que Cristo no solo es nuestro Salvador, pero también Él quiere ser y debe ser nuestro Señor, y cosas por el estilo. La función de la Iglesia es presentar y sostener toda la verdad salvadora del Evangelio, toda la verdad de la palabra de Dios. Conceptos como la cruz, la condenación eterna, el juicio de Dios sobre el pecado, son conceptos igualmente importantes que lo es el amor y la bondad de Dios y la gracia de Dios y la vida eterna y la resurrección y todo lo que la Biblia enseña sobre el cielo. Todas estas verdades nos gusta mucho escuchar, pero son igualmente importantes aquellas verdades que señalan el pecado, que redarguyen de pecado, de justicia y de juicio, porque esto es igualmente esencial para la comprensión del Evangelio. Por otra parte, el apóstol está recordando la realidad de que sin la Iglesia de Jesucristo no habría testimonio de la verdad. No habría ninguna forma en que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados fuera conocido por los incrédulos. No habría ninguna forma de que los pecadores pudieran arrepentirse y volverse a Dios de todo corazón para aceptar la salvación que Dios les ofrece, ni bien pongan su fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay nadie más que la Iglesia en este mundo que sostenga y defienda la verdad de Dios. Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo espera Dios que la Iglesia sea columna y baluarte de la verdad? Es por demás interesante cómo la Escritura nos presenta un punto tan importante como este con una sencilla pero extraordinaria y significativa expresión. Quiero leerla de nuevo para que realmente nos empapemos de lo que es el significado de este mensaje. El apóstol le dice a su discípulo: mira, Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta expresión, la casa de Dios, tiene mucho significado. Y esto es lo que vamos a investigar. La Iglesia es la casa de Dios. El tabernáculo fue llamado también la casa de Dios. ¿Qué evocaba esta expresión a los primeros lectores de la carta a Timoteo y luego a las sucesivas generaciones de cristianos? En el año 1445 antes de Cristo, junto con la entrega de la ley, Dios da a Moisés precisas instrucciones para la construcción del tabernáculo, la casa de Dios, un santuario. Así Dios lo llama, Dios de una forma especial habitaría entre su pueblo durante lo que iba a ser la peregrinación de Israel hacia la tierra prometida. Rectangular, de 45 metros de largo por 22-50 metros de ancho. Dice en Éxodo 36:8, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. Y este pasaje nos relata todos los detalles de lo que fue la construcción de este primer tabernáculo. Se extiende la escritura en varios detalles constructivos. En Éxodo 36:19 dice, e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Por fuera, el aspecto era tosco, áspero, era de pieles de tejones, nada atractivo. Pero luego, cuando lo describe por dentro, la tienda era maravillosa, yo diría suntuosa e impresionante. En Éxodo 36:34 dice que adentro y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Esto era la estructura que sostenía esta carpa. Así construyeron los judíos el tabernáculo, y lo hicieron con la convicción y la fe puesta en la promesa que Dios les hizo por medio de Moisés. En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Se dan cuenta la importancia que este tabernáculo tenía? El tabernáculo, la casa de Dios, era, no obstante y en realidad, una tienda, una carpa. Y sin embargo, cuando lo erigieron y lo inauguraron, la Escritura relata en Génesis capítulo 40, versículos 34 y 35, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Así fue de impresionante. De una forma sobrenatural, maravillosa, Dios habitó entre su pueblo en aquella casa. Pero esta casa era una sencilla carpa, una tienda. Luego vemos lo que siguió, la construcción del Templo de Jerusalén. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y con ellos el tabernáculo. Y allí el rey David, luego en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 3, dice así acerca de lo que fue el proceso en la construcción del templo de Jerusalén. Dice 2 de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, Yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová estará contigo. David sintió en su corazón el deseo de edificar el templo para Dios, como la casa de Dios en Jerusalén. El rey entonces comenzó a hacer los preparativos. Lo hizo preparando y juntando los materiales: hierro, bronce, madera de cedro en grandes cantidades. Todo esto nos relata la Escritura en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22. Pero luego encontramos que el rey, ya avanzado en su reinado, le encontramos diciéndole a su hijo Salomón las siguientes palabras. Y esto está en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 al 10. Miren lo que ocurrió aquí en el proceso de la construcción del templo de Jerusalén. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y así fue. En su momento, Salomón sucedió a su padre David, y efectivamente, en Primera de Reyes, capítulo 5 y versículo 5, dice el propio Salomón, yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Salomón fue el hombre escogido por Dios, un hombre excepcionalmente sabio, como nos relata la Escritura. Tuvo el privilegio y la habilidad, entre otras muchas obras, de llevar a cabo esta obra, construir el templo de Dios en Jerusalén. Y cuando llegó el tiempo, Salomón emprendió la impresionante tarea de construir el templo de Jerusalén, otra vez la casa de Dios. Esta es la expresión clave que estamos siguiendo, la casa de Dios. Tenemos en la Escritura una minuciosa descripción de cómo se edificó este magnífico templo de Jerusalén. Se trajo madera de cedro del Líbano y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas, y todos estos detalles que aparecen en este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 5. Y también recordamos lo que fue la gran fiesta de la dedicación del templo. Fue un tiempo de extraordinaria festividad y algarabía. Esta descripción de la fiesta de la dedicación comienza en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Y comienza en el versículo 12 y 13 con estas palabras. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y luego comienza la descripción de lo que fue esta dedicación del templo. Salomón y toda la congregación de Israel permanecieron de fiesta por 7 días y luego por otros 7 días, es decir, 14 días en total. Y la escritura resalta lo que ocurrió en el templo. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice: Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso era lo importante. La presencia de Dios se volvió una realidad, como Él había prometido allí entre su pueblo. Dios, en una forma sobrenatural, maravillosa, habitó en el templo, habitó entre su pueblo escogido, habitó en esta que ahora se llamó la casa de Jehová. Pero luego viene la triste historia del templo de Jerusalén. Luego sabemos que, en un sentido, haciendo juego con lo que fue la triste historia del pueblo de Israel, la historia de un pueblo rebelde, un pueblo duro de cerviz, como había dicho Dios desde el principio. Y aquí relata en Segunda de Reyes, capítulo 25, en Segunda de Reyes, capítulo 25, al comienzo, dice así: Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y luego en el versículo 9 dice: Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Este fue el desastre que ocurrió con la invasión del rey Nabucodonosor de Babilonia. Y el templo fue completamente destruido. Luego vienen las reconstrucciones. El templo de Jerusalén fue reconstruido 2 veces. La primera en los días de Zorobabel, hacia el año 541 a.C., cuando el rey Ciro de Persia decretó permitiendo a los judíos volver a Jerusalén. ¿Recuerdan? Les permitió volver para reconstruir la casa de Jehová, como nos relata el libro de Esdras en el capítulo 1 y luego también en la continuación en el libro de Nehemías. Este templo no fue tan suntuoso como el primero, al punto de que en Esdras, capítulo 3 y versículo 12 dice que los judíos, sacerdotes y líderes de Israel que habían visto la casa primera, lloraban en alta voz al ver lo que ahora era esta reconstrucción. Este templo, no obstante, también fue saqueado y profanado por Antíoco IV Epifanes. Esta reconstrucción también fue destruida. Y la segunda reconstrucción fue en los días de Herodes. Y este templo fue finalmente destruido por el emperador romano Tito en el año 70 después de Cristo. Y desde entonces no hay templo, no hay templo de Dios. O sí hay templo. ¿No dice la Escritura en Primera de Corintios 3:16 y lo dice a nosotros los creyentes: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en Primera de Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dios, como antes habitó en el tabernáculo y luego en el templo, en una forma sobrenatural, se ha propuesto habitar entre su pueblo, la Iglesia de Jesucristo, haciendo su templo en este miserable pecador, en cada uno de nosotros, los creyentes. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mira cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, en la casa de Dios. Tú y cada uno de los creyentes, ustedes, hermanos y hermanas, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Ustedes son columna y baluarte de la verdad. Ustedes son el templo de Dios, el lugar donde Dios, en una forma especial, quiere manifestarse al mundo. ¿Cómo tiene que ser el templo de Dios en estos días que nos toca vivir? Si ustedes y yo creemos la palabra de Dios, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y consideramos bien el privilegio de ser hechos hijos de Dios, miembros de la Iglesia de Jesucristo y templos del Espíritu Santo, entonces más vale que nos conduzcamos conforme a estas verdades, que seamos templos santos, verdaderos lugares donde la gloria de Dios pueda manifestarse. Examinémonos a menudo nuestras vidas para ver qué clase de templo somos, si realmente aquellos que nos observan puedan ver en nosotros si cumplimos este propósito de Dios, que Dios sea visto en la Iglesia de Jesucristo, y de esta forma cada persona incrédula que aún no le conoce pueda ser alcanzado. ¿Por qué? Porque la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Nos quedamos tan cortos en expresarla. Pero tú sabes, Señor, nuestra necesidad. Ayúdanos a entenderla, a recibirla, a apropiarla, a hacerla una realidad en nuestras vidas. Pueda cumplir todo su propósito todo lo que es tu propósito para cada uno de nosotros y cada uno de los que la escuchan. Oramos agradecidos con toda confianza, porque te lo pedimos con todo deseo, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.